caos. Gracias, Mónica Fein, por estar acá.
Un gusto, María Laura. Gracias por permitirme compartir esta mesa. Los escucho muchas veces y ahora estar acá es una alegría.
Bueno, nos escuchan por LRA5 de Rosario. Por ahí escucho, supongo que sí, ¿no?
Sí,
vos estás
sí,
casi siempre
claro.
Ahí, salvo algún miércoles de vez en cuando que nos podemos cruzar por algún lado. Pero en general corriendo. A ver, Rosario tiene la tasa de embarazo adolescente más baja. Además, sigue bajando la tasa de embarazo adolescente. Cuando nosotros hablamos de las complicaciones que tienen las niñas abusadas en el país, vemos que Rosario es un mundo aparte. Es como si estuviéramos, a ver, parafraseándonos, en Dinamarca, de como estamos hablando de los reyes que vienen de visita. Hay un punto en el que parece que estamos en otro país.
Sí, pero estamos acá en Argentina con una política pública de hace muchos años. Teníamos tasa alta de embarazo como todo el país. Lo tomamos como un desafío y generamos una serie de acciones que tienen que ver, por supuesto, con la educación sexual y coordinamos con el Ministerio de Educación. Tiene que ver con construir perspectivas y proyectos de vida a niñas, jóvenes, sobre todo. Tiene que ver con acompañar a aquellas que se quedaron embarazadas en el secundario. Tenemos un programa de equidad educativa que acompaña también para que no haya una repetición de un embarazo sin conocimiento adecuado, para que no tengan noviazgos violentos o mecanismos violentos de relación. Y obviamente todos esos procesos, también el acceso a la anticoncepción. La verdad que Rosario tiene una gran accesibilidad en un muy buen sistema de salud. Bueno, todas esas acciones fueron marcando una disminución que hace que hoy tengamos por la mitad de la media nacional.
Para quienes no lo saben, los que están a favor de atrocidades, lo hemos dicho tanto en este programa, como por ejemplo dejar que una niña avance con su embarazo, se está hablando, cuando se habla de partos de niñas, de mortalidad materna o de mortalidad infantil. Esto lo tienen clarísimo en Rosario, lo tienen clarísimo en Santa Fe, en muy pocos lugares lo tienen tan claro como para trabajar desde los servicios de salud para que esto no pase, y los números hablan por sí solos. Nosotros tuvimos aquí a Leonardo Caruana, que está a cargo de la salud, y quisiera saber cuál es tu punto de vista del resto del país en relación a que hay muy pocos lugares que entienden esto. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay tan pocos lugares donde hay acceso a la anticoncepción, donde hay asistencia a las víctimas de abuso, de violación, y no se pone en duda que ese embarazo tiene que ser interrumpido, como dice la ley, ¿no? Pero ¿por qué solamente pasa ahí, en este lugar y no en el resto? ¿Cuál es tu perspectiva fuera de Rosario?
Bueno, en primer lugar, porque creo que en el país está fragmentación, Alejandro lo va a poder decir mejor que yo, pero que cada provincia tenga una autonomía de tal manera no es del todo positivo. Creo que acá debería haber una fuerte acción del Ministerio de Salud Nacional, hoy no Ministerio, pero de la acción nacional, y construir un concepto de salud como derecho. Para nosotros, una niña que se incorpora, pensémoslo un poquito, digo, un centro de salud en un barrio, que ustedes se imaginen un barrio de Rosario, cualquiera, en Palme, tiene un centro de salud con un equipo de unas 40 personas, cualquier niño o niña que nazca en cualquier maternidad nuestra es esperada en ese centro de salud, acompañada a su familia desde su nacimiento. ¿Qué pasa en todo su desarrollo? Es un desafío. Esa niña, para tomarlo, tiene una pediatra de referencia con nombre y apellido, donde su mamá va contando lo que le pasa a esa niña, y esa niña también se va vinculando, se va relacionando. Ese vínculo le permite, por supuesto, construir otra relación ante un hecho de abuso, de violencia, prevenirlo, trabajarlo, y obviamente, en caso de que eso suceda, acompañarla en la interrupción del embarazo, porque estamos hablando de violación y abuso en esa edad, ¿no?
Tenemos que hablar también de una mirada integral, porque también está el plan Volver a Estudiar, para que no dejen la escuela, o el plan Nueva Oportunidad, para que se incluyan en el trabajo. Se vienen las noticias de las 13:30 en simultáneo con todo el país. Estamos con la intendenta de Rosario, hablando de lo que hace Rosario, por ejemplo, en materia social. Estamos en el 11-65-84-08-70. Vamos a hablar con Mónica de muchas cuestiones, no solamente de la mortalidad de las mujeres, de las madres, de las niñas y de los abusos y de la ESI, de muchos temas. Ahora no más, después de las noticias, Alejandro, ¿te parece?
Muy bien.
Muy bien. Nos vamos con algo de música, el tangazo de los miércoles.
Cuando el sol pone a los pibes
delantales de aprender, él aprende.
Nacional informa.
Hora 13, 30 minutos.
La justicia ratificó la falta de mérito de la expresidenta Cristina Fernández en la causa denominada Ruta del Dinero K.
Desde tribunales, Lourdes Marchese.
La Cámara Federal confirmó la falta de mérito de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por la Ruta del Dinero K. Los magistrados ordenan al juez Castanino incorporar declaraciones de los arrepentidos y advierten que hay más prueba. Es necesario profundizar la búsqueda y la reunión de elementos suficientes para descartar o determinar la vinculación de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una investigación incompleta y que no permite efectuar un juicio de tipicidad del comportamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que dicen los magistrados en sus fundamentos. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
La superficie sembrada de papa creció un 10% en la provincia de Buenos Aires.
El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Cerquis, precisó que hay más de 35.000 hectáreas sembradas en el país.
Al respecto, destacó que el 43% se encuentra en las ciudades de Balcarce y Tandil.
Deportes.
El futbolista Juanfer Quintero será operado este jueves al mediodía en la clínica Los Arcos de la rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda. La recuperación del colombiano será entre 6 y 8 meses. Lo reiteramos, Quintero será operado mañana al mediodía en la clínica Los Arcos.
Date un tiempo.
En Santo Tomé Corrientes la temperatura 24 grados, la humedad 61%, cielo nublado.
En Buenos Aires 20 grados 3 décimos la temperatura, humedad 43%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional El Bolsón por AM 1160 y FM 92.3.
Nacional Federal.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Por las noches, cara sucia, de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. A cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín.
Esta hermosa versión la interpreta Elena Roger, acompañada por Escalandrum en la música. La pide Federico, que vive en Tartagal, nos escribió al 11-65-84-0870 y con Chiquilín de Bachín los acompañamos hasta las 3.
Una delicia, Elena Roger, como siempre.
Volvió Víctor Hugo, ¿eh?
¿Qué tal?
Elena María Roger Laura. Suena y viene Víctor Hugo, que es amante de Elena Roger y de Liliana Herrero. De
Liliana Herrero, yo quisiera dejar un breve, brevísimo mensaje, abusando de estos segundos que me facilitas. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad.
¿En serio?
Así que quiero saludar a todos los que
viven, ¿no?,
en países sin inflación. No. Gracias, María Laura.
Qué pavada eso, el Día Internacional de la Felicidad, por favor. Me sale tipo Susana, Víctor Hugo. Por favor.
Se podrá corregir.
A ver, Rafita, ¿tenés algo de las temperaturas? Porque es muy raro. Está empezando el otoño. Hoy en realidad empieza mañana, ¿no? El 21 creo que empieza el otoño.
Es verdad, las temperaturas no son tan altas. La más alta está en Posadas, Misiones, con 25 grados 4.
¡Ay, qué lindo está!
Corrientes muy agradable, 24.7, Paso de los Libres, 23.9.
Ah, nos vamos a la Mesopotamia, entonces.
También Formosa, con 23.9. Muy agradable.
Acá está fresquito, pero lindo, ¿eh? 20 grados la sensación térmica. Dijeron que 21 es la máxima. Uh-huh. Está lindo. Digo acá por Capital Federal. Ustedes cuéntenos si quieren. Está el Rafa escribiendo todo en el 11-65-84-0870. La ministra de Rosario, ¿cuánto tiempo le queda de mandato, ministra? De la intendenta, perdón.
Hasta el 10 de diciembre.
Dije ministra, intendenta.
8 meses, hasta el 10 de diciembre.
Hasta el 10 de diciembre.
Hasta el 10 de diciembre, así es. Pero tenemos elecciones ahora, el 28 de abril, tenemos las primarias, que son obligatorias, simultáneas, con boleta única, también quiero decirlo, ese es también un muy buen ejemplo para Santa Fe. Y en el 16 de junio, las generales.
El 16 de junio las generales.
Así es.
Bueno, veremos con quién va el socialismo, ¿no? O van a ir solos. ¿Qué sabemos?
Nosotros vamos en el frente a nivel nacional. Bueno,
a nivel nacional.
A nivel nacional, porque hoy ya estamos inscritos en la provincia. Vamos como Frente Progresista Cívico y Social. Es como venimos trabajando desde hace mucho a nivel provincial y en Rosario. Y a nivel nacional acá estamos, María Laura, construyendo una alternativa que nos saque de esta polaridad que creo que nos hace mal y que construya...
¿Construyendo la alternativa con La Baña?
Construyendo una alternativa con un proyecto político donde, bueno, La Baña está jugando en ese proyecto también, pero como él lo dice, estuve con él en Expo Agro recorriendo, mucho más preocupados por tener un proyecto que por tener un candidato. No, eres. Generamos una política pública donde la mujer se vaya integrando a la vida cotidiana como un igual más, que es un poco lo que estamos planteando.
Bueno, junto con políticas de protección, hay también políticas de lo que se llama discriminación positiva, ¿no? Es decir, políticas orientadas a favorecer el acceso de quienes normalmente están excluidos. Hay un caso muy interesante que explica esto, que muestra los resultados de esto. Tradicionalmente las orquestas, para incorporar músicos nuevos, hacen audiciones delante de un jurado que decide quién es el mejor solista para ser contratado. Por supuesto, como venían participantes que habían sido alumnos o amigos de jurados, esto tergiversaba y se decidió que las pruebas de los aspirantes se hicieran detrás de un biombo. Esto empezó en no sé si en Europa o en los Estados Unidos, pero se extendió y ahora es una práctica en todas las orquestas que los aspirantes a integrar la orquesta pasen la prueba atrás de un biombo. Un efecto que tuvo esto, que nadie había previsto, es que la cantidad de mujeres seleccionadas se multiplicó por 5. Es decir, el sexo estaba funcionando como una discriminación negativa. Los jurados veían a la mujer y elegían un hombre. Cuando no saben el sexo, 5 veces más mujeres son incorporadas que antes. Esto pasa en todo. Entonces es necesario poner biombos para que el género no sea una traba. Una forma de poner biombos es impulsar la participación a través de medidas públicas como las que menciona Mónica, de cupo, de... A mí me llama la atención la poca atención que desde Buenos Aires y desde la Nación en general se ponen algunas de las políticas que desarrolló el gobierno de Santa Fe y de Rosario, que son políticas que han mostrado ser muy exitosas y no son medidas ideológicas. Quiero decir, es el muchas de ellas, otras lo son, pero muchas de ellas son el tipo de política pública que, una vez implementadas, mejoran la vida de todos sin ponerle un costo adicional a nadie. Salud, educación, la reforma judicial, los planes, las políticas sociales, el plan ABRE, por ejemplo, que es el único plan integral, Mónica lo puede contarlo con mucha más precisión que yo, pero digo, hay que mirar eso, porque estamos encerrados en políticas asistencialistas de transferencias y no en políticas de inclusión.
Y lo que vemos es que no lo miran, o por lo menos no lo miran para copiarlo, para replicarlo, ni otras provincias, ni otros distritos, ni no mira la nación.
Ni la
tampoco,
nación.
¿No?
Yo creo, por ejemplo, los programas sociales de Santa Fe son ejemplares. Y una de las cosas que hace la provincia de Santa Fe es poner bajo auditoría externa sus prácticas. Entonces llama al CIPEC, que es una ONG de grandísimo prestigio nacional, y le dice, audítame esto. Llama a la Universidad Católica, al de instituto que dirige Agustín Salvia, de Observatorio de Deuda Social, y dice, audita esta política, decime si lo estoy haciendo bien, si se puede corregir, si... Digo, hay una apertura, una transparencia.
Pero es raro, porque por ejemplo el Plan Abre tiene un montón de premios, ¿no? Estamos hablando de planes muy exitosos, premiados, reconocidos, sin embargo no se replican.
Bueno, creo que hay, como decía Alejandro, una decisión de una política de transferencia. Entrego recursos y con eso creo que soluciono el tema. El Plan Abre es un plan que parte del territorio, de la diversidad, de la complejidad, que mejora lo urbano, que integra lo social, que genera a los jóvenes que no están en la escuela la posibilidad o de reinsertarse en la escuela, o como se dice acá, un programa que se llama Nueva Oportunidad, de aprender algo y sentirse importante reflexionando sobre su futuro y su vida, que construye...
Un programa de seguimiento de las bandas juveniles de la ciudad para ir reinsertándolas en una dinámica... en una dinámica de sociabilidad, es una palabra un poco rara, pero de sociabilidad sana, ¿no? Hay que tener en cuenta que los jóvenes de los sectores vulnerables, los jóvenes marginados de nuestro país, están a merced de las bandas narco, de la capacidad de captura, de introducción en un mundo de adicciones, de violencia, etcétera. Entonces, ir... identificarlos, ir grupo por grupo. Bueno, eso es costoso, pero el costo de no hacerlo es mucho más alto, éticamente, pero también política y económicamente. La Argentina no puede seguir dándose el lujo de arrojar gente a la miseria y después verse obligada a mantener el costo de la pobreza. Tiene que incorporar gente a la vida activa, tiene que convertir... hay algo que nunca vemos bien, pero es... Argentina tiene en este momento 30% de pobres, 50% de chicos en situación de pobreza. Estadísticamente, esos chicos tendrían todas las capacidades de ser adultos creativos, productivos, talentosos, en la misma proporción que en el resto de la sociedad. Desperdiciar esa capacidad de creatividad, de talento, de productividad, es un lujo que una sociedad no puede darse, no puede. Facundo Manes insiste mucho en esto, ¿no? El principal activo son los cerebros. Nace un cerebro, tenés que cuidarlo, desarrollarlo, estimularlo. Nosotros tiramos cerebros a la basura uno tras otro, y los tiramos a la basura cuando no les proporcionamos la cantidad de proteínas y calorías suficientes.
Una de las cuestiones por las que, antes que se tenga que ir, porque sé que tiene que irse Mónica Fein y que no quiero dejar de tratar tampoco, por lo menos denunciar, porque lo que acaba de decir Alejandro, obviamente es apenas un enunciado, es un tema importantísimo, central, quizás el más importante en la Argentina. Pero no quiero dejar de denunciar lo que le pasa a Rosario, que está un poco estigmatizada con el narcotráfico. Digamos, nosotros tenemos y sabemos y hemos recibido en los últimos años muchas noticias sobre, no sé, desde muertes, asesinatos, amenazas, cosas de todo tipo en relación al narcotráfico, gravísimas, miles de delitos. ¿Hay más narcotráfico en Rosario que en el resto de las ciudades de la Argentina?
No, María Laura. La verdad que el narcotráfico no elige ciudades, elige países, regiones. Lamentablemente en nuestro país existe lo que tuvo Rosario. En particular, como se expresa en cada ciudad, es una lucha entre bandas. Eso causó mucho dolor y mucha muerte de mucha gente. Esas bandas están presas, también quiero decirlo.
Y pero bueno, cada tanto hay un episodio muy
también
violento.
Quiero plantearlo por la justicia provincial, es decir, no están juzgadas por narcotráfico, sino por asociación ilícita. Y eso habla también de la dificultad. Hablamos de narcotráfico y ninguna está condenada por narcotráfico, sino por asociación ilícita. Los ha condenado la justicia provincial. Y obviamente hay un desafío que en cada ciudad se expresa diferente. Yo, tomándolo de Alejandro, creo también que además de combatir el delito, ver el lavado de activos, buscar los recursos económicos del narcotráfico que está en nuestro país y que se expresa de distinta manera en cada ciudad, también hay que trabajar en evitar que muchos chicos que nacen en situación de mucha vulnerabilidad crean que su único camino es ser soldaditos del narcotráfico. Y eso es lo que hacemos, porque yo contaba cuando abrí la sesión este año la historia de uno de los chicos de Samuel, cuyo papá está preso, su mamá se pararon con maltrato y a los 13 años estaba en un búnker vendiendo droga. Y él cuenta que cerraba los ojos y lo que quería es estar en otro lugar. Siempre decía que quería estar en otro lugar. Él vuelve a estudiar, le permitió volver a la escuela, nueva oportunidad de aprender algo, tuvo un hijo, tiene 22 años, se recibió en una técnica en la ciudad. Yo no digo que este es un final feliz, la está peleando, pero tiene un futuro abierto, tiene herramientas para pelearla. Ha tenido problemas con la justicia, no quiero contar finales donde parece que todo es fácil, pero con un Estado presente que acompaña, que abre puertas, que genera oportunidades, yo estoy segura que constituiríamos otra perspectiva de ciudad y, por supuesto, de país.
Estamos con la intendente de Rosario. Escuchamos las preguntas al 11-65-84-08-70. La intendenta Mónica Fein fue concejala. ¿Concejala, sí, o concejal?
Concejala.
¿Existe concejala?
Sí,
es que me suena raro, concejala. ¿Fue concejala? ¿Fue diputada? ¿Es intendenta? ¿Y que quiere ser gobernadora?
Bueno, por ahora no, soy precandidata a senadora por el departamento Rosario, es un cargo que es en la provincia de Santa Fe, pero ¿por qué no? En algún momento.
Eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no?
No, por ahora llevamos a Antonio Bonfatti, que ya fue gobernador, de candidato a gobernador, así que estamos trabajando para que Antonio sea gobernador. Miguel Lischi va que es el actual gobernador de diputado provincial, y a mí me toca. Me toca ser precandidata porque tenemos internas de senadora en el departamento Rosario.
Ahora, ya mismo, Cecilia, recuerdo cuando vino Antonio Bonfatti a mi programa de TN cuando estaba Argentina para Armar y me contó, cambié de tema, pero me acordé del momento en que le balearon la casa, digo, ¿no?
Sí.
No es que cuando decimos Rosario o Santa Fe es una provincia como tantas afectada por el narcotráfico, estuvo mucho más
afectada. Sí, claro, y además enfrentarse a esas bandas significa, sí, poner en la vida en el medio, ¿no? Estuve en la casa en los minutos que le pasó, estaba con su esposa, en la misma casa que vive siempre, y obviamente cuando uno se mete en esos lugares donde también hay policías corruptos y rompe el esquema policial que está adentro, realmente, así como la gobernadora de Buenos Aires elige vivir en un lugar realmente custodiado, muchos de nosotros sabemos que arriesgamos mucho, pero bueno,
no hay ahí está camino. Ahí está la cuestión en Santa Fe. Está bueno que cuente también, o sea, que hagamos referencia a lo que elige Vidal para no poner en riesgo su vida. También estas cuestiones con el narcotráfico tienen que ver con las decisiones políticas y lo que están tratando de cambiar, digamos, ¿no? Que pone a la vista lo que pasa, que quizás en otras provincias no está tan a la vista, porque no hay una pelea tan frontal.
Así es, vuelvo a decir que están presos cuatro bandas muy conocidas en la ciudad, y están presos sus referentes máximos, con penas de 28 y 37 años. Es decir, que el juego que ha hecho el gobierno provincial, apoyando a la justicia, por supuesto, con jueces que se jugaron, y que, bueno, últimamente hay un periodo de informe que está haciendo también la provincia de Santa Fe, porque hubo balaceras en la casa de los jueces, y los jueces se jugaron y los condenaron. También creo que eso habla de una calidad institucional importante para una provincia.
Ay, qué poco nos queda hasta las 14, Cecilia, dale.
No, pensaba si volver un poquito a la política nacional, si esa suma del socialismo dentro de el frente del peronismo federal, tiene también un candidato del socialismo en las PASO, en esas PASO tan discutidas a las que la Baña no quiere ir, que el resto quiere que vaya, digamos. digamos, ¿qué posición tiene el socialismo en esta conversación que están teniendo?
Hoy por hoy, tratar de ponernos de acuerdo en el proyecto de país. Argentina, después, gane, vaya quien vaya a las elecciones, tiene un gran desafío y tenemos que poder tener una unidad en proyecto de país. En eso estamos trabajando, con equipos técnicos, discutiendo temas, aportando la experiencia que cada uno tiene y también entendiendo los desafíos que tenemos. A partir de eso se definirán los candidatos. Creo que Santa Fe puede aportar la experiencia de haber gobernado Santa Fe, seguramente. El gobernador Miguel Lista está acompañando fuertemente este proceso nacional, pero lo más importante es saber a dónde queremos ir. Labaña decía en Expo Agro que si uno quiere ir a Misiones y agarra para el otro lado, si es gradual o es de shock, no va a llegar. Creo que
¿Cómo es?
No, planteó que en realidad nos pasamos casi un año discutiendo si los cambios tendrían que haber sido graduales, sí, o tendría que haber existido un shock.
Sí.
Y la verdad que lo que tenemos que definir es a dónde queremos ir, porque él lo planteaba con claridad. Si yo quiero ir a Rosario y tomo para el otro
eso
lado,
es lo que no entendía.
Ir a 70 kilómetros por hora o ir a 120, la verdad que me va a hacer llegar a otro lado. Creo que Argentina tiene hoy un problema grave en lo económico y en lo social y requiere de todos los sectores, peronistas, radicales, socialistas, progresistas, para poder ponernos de acuerdo y salir adelante.
Ayer estuve en el Senado porque le entregaron un premio a Pablo Garchunov, un economista, historiador económico muy reputado y de gran valor, y Pablo Garchunov decía algo, digo, que está muy bien, no es que sea muy original, pero que vale la pena repetirlo, y es, la política es visión en el sentido de que tiene que tener la capacidad de imaginar un futuro posible para una comunidad determinada, y también tiene que poder diseñar la hoja de ruta con la que ir de este presente a ese futuro. Y me parece que es importante que empecemos a discutir con más claridad cómo imaginamos la sociedad argentina de aquí a un tiempo y que intentemos coordinar las conductas colectivas para que ese tránsito sea posible. Parte del problema de la sociedad argentina es un problema de coordinación. Es una sociedad con muchos actores que tienen capacidad de bloqueo y muy pocos actores que tienen capacidad de imponer un rumbo. Entonces, la sucesión de gobiernos lo que hace es iniciar reformas en un sentido que son bloqueadas por otros que luego se van en otro sentido, y eso explica lo que algunos autores llaman el empate hegemónico. Una sociedad que no puede avanzar, de hecho, y esto lo recordaba alguien en el homenaje que le hicieron a Garchunov ayer, si no fue el mismo Pablo, desde el año 74 hasta el 2011 la sociedad argentina creció al 0,8% anual, por debajo de la tasa de crecimiento demográfico, y si se extiende el periodo hasta el 2019, al 0,5% anual, una tasa ridículamente baja que explica buena parte de los problemas del país. Hay que cambiar eso. Ahora, cambiar eso implica crear algunos consensos. Yo no creo en un gran acuerdo nacional, pero algunos consensos. El gobierno cree que la inflación es un problema monetario, y los economistas dicen: la inflación tiene un componente monetario, pero no es solo monetario. También hay un problema de coordinación de expectativas. Todos actúan por la inflación pasada. Entonces, la inercia inflacionaria crea inflación futura. Si no cambiamos las expectativas y hacemos que los actores relevantes dejen de presionar sobre el futuro en función de lo que ocurrió en el pasado, no vamos a hacer que el futuro sea diferente de lo que fue. Les digo, esto exige la necesidad de algunas coaliciones básicas, de algunos acuerdos básicos. Un gobierno tiene que poder sentarse con los otros y el gobierno no está mostrando disposición a esos acuerdos. Insiste en que la inflación la va a resolver con política monetaria y sigue fracasando. Ahora, ese fracaso es muy caro, María Laura, porque ese fracaso, cuando uno habla de inflación, del otro lado de la inflación lo que mide es pobreza, y cuando mide pobreza lo que mide es condiciones cotidianas de vida y de alimentación de la mitad de los chicos de este país. Entonces, hay que hacer acuerdos para revertir este ciclo más allá de las creencias de cada uno.
Se vienen las noticias de las 14. ¿Se tiene que ir, intendente, o se queda unos minutos?
Me quedo un minuto.
¿Un minuto nada más? No, unos minutos más. No sea así. Minutos.
¿Cómo no?
Nelson no la saludó. Salúdela, se vienen las noticias.
Querida, ¿qué tal, intendente? ¿Cómo está usted? Bien, bella tarde.
Por favor, Nelson, tiene que usted ser educado. Me extraña mucho.
Seguramente la hemos tenido en el programa los jueves. En el Fuego Limpio.
No, yo creo que nunca fue. ¿Usted fue alguna vez al TN al programa?
No, no me ha invitado.
Qué mal hemos estado. Qué mal estuvo, Nelson, y ahora no tiene más el programa. Es que... Bueno, va a tener un programa los sábados, tengo entendido, ¿eh?
Sí.
Invítela a Mónica Fein,
bueno,
por favor.
Si es que puede los sábados,
¿no? Sí, no. Cómo no, voy a estar ahí, Nelson.
¿Cómo le va a decir, Nelson, me cae?
No, si es que puede. Pues es el día de descanso, en teoría, vamos a ver venir al intendente hasta acá, ¿no es cierto?
Pero no descansamos los intendentes,
sí,
Nelson.
Sí, más de uno sí.
Que el Nelson no crea, nunca te invite, quiere decir que te invito.
Usted, porque la doble negación es una
afirmación.
Lo que tenemos acá no me queda charlando con la intendente.
No, pero ¿sabe qué?
Dice que los intendentes no se toman vacaciones. Amigo.
Discúlpeme, ¿no? Pero yo estaba hablando al aire con...
Sí, por favor. Vamos. Adelante, María Laura.
Ay, es increíble esto. Si pudiéramos turnarnos. Discúlpeme, están muy excitados hoy miércoles. No sé si será que viene el otoño, será la presencia de la intendenta, no sabemos bien. Se vienen ahora sí las noticias de las 14. Estamos con un tangazo y tenemos la intendenta.
Nacional informa. Las 14 en la Argentina.
Avanza en la Cámara Alta el proyecto que busca regular el financiamiento de los partidos políticos.
La senadora nacional de la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, cuestionó el proceso de financiamiento de los partidos políticos. Constará con el tratamiento en la sesión del día de hoy y buscará ser aprobado al final de la jornada.
Lo que tenemos que hacer es controlar que no haya aporte tan negro de ninguna empresa, porque la empresa viene con fines de lucro. Entonces, ese representante que surja luego de una elección donde hubo un aporte privado, por ejemplo, digamos una empresa Monsanto, va a venir y ese representante va a tener el dilema si va a responder al interés general del pueblo o al interés especial de la empresa que puso plata para su campaña.
Desde el Congreso de la Nación, Amanda Alma para Radio Nacional.
Policiales. Nair Galarza denunció a otra presa por abuso y acoso sexual.
La joven de Gualeguaychú, condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio, contó que al principio tenía una relación de amistad con la otra chica.
Por el hecho, pidió ser trasladada a un pabellón común.
Datos del tiempo.
La temperatura en Paraná es de 21 grados, humedad de 47%, con el cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 3 décimos, humedad 43%, la presión 1020,8 hectopascales, el cielo está algo nublado. Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar. Nos escuchás en Nacional Esquel por AM 560 y FM 88.7.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Plato Fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
Chiquilín, dame un ramo de voz. Así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Dale a con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender. Él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí.
Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo adelante.
En Plato Fuerte hoy se escucha Chiquilín de Bachín en todas sus versiones. Esta es la de Julia Senko, que la pidió Julio, que vive en Wilde. Nos escribió al 11-65-84-0870. Recordarles que tenemos como regalo del día de hoy el libro de Pietro Sorba, que se llama Sabores de Córdoba, el camino real y su gente, y a Pietro mismo en presencia.
Y también entradas para el Museo de los Niños todavía, ¿no? Nos quedan algunas por regalar. Queda un par si quieren ir. Voy a saludarlo a Pietro, que está como todos los miércoles acá. Buenas tardes, Pietro. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
Tenemos que despedir a la intendente de Rosario, pero yo no quería despedirla antes de que usted se sentara, porque quisiera saber qué se come rico y especial en Rosario. Ella no para de tirar títulos, ¿la escuchamos?
Sí, claro, claro.
¿Después usted me complementa, Pietro?
Sí, claro, por supuesto.
¿Qué dice? Por supuesto, pescado de río, sin duda. Estamos sobre el Paraná, así que recomiendo.
Por ejemplo, ¿está incómoda ahí? ¿La veo como lejos? No, seguro. Surubí, por ejemplo.
Sí, Boga. Boga de espinada, riquísimo.
Me gusta más el pacú, sí, que pacú, dijo Alejandro.
Muy rico, el pacú es. Pero es más de arriba el pacú.
Más de arriba, de Rosario. Hay que ir
boga
para
más de Rosario. Boga más de Rosario.
¿Qué es el Carlitos?
Bueno, el Carlitos es algo muy nuestro, que es un tostado, acá le dicen, pero la verdad que allá, porque lo impuso un lugar que se llamaba Carlitos, lo hacía un...
¿Es un tostado de jamón y queso?
Es un tostado de jamón y queso, pero muy especial, puede tener otros ingredientes.
¿Como por ejemplo?
Y bueno, además de mayonesa o... O se le va agregando cosas.
El boga. Esa no me combina.
No, una boga.
No, el humor se lo hace.
Pero es un Carlitos, lo inauguró un bar de Avenida Pellegrini, que también los invito a que vayan, y desde ahí nos quedó el Carlitos, y cuando hoy pedimos un tostado en Rosario no decimos tostado, decimos Carlitos, y allá se entiende bien. Sí.
Perdón, ¿el liso es rosarino o es de la ciudad de Santa Fe?
Es más santafesino, aunque allá tenemos una gran cantidad de cervezas artesanales y una zona como Pichincha, que les recomiendo también que vayan a recorrer, que está muy linda. Pero el liso de Santa Fe, sí.
Bueno, nos invita, pero no nos invita, porque tenemos que nosotros organizarnos. O sea, sí, nos va a recibir si vamos.
Los recibo.
Usted recibe a Alejandro Katz cuando va, ¿no?
Sí, cómo no, Alejandro va seguido a Rosario.
Tour por heladería, dicen que es bueno en Rosario también.
No lo invita a Martín Angulo. ¿Vos te diste cuenta, Cecilia, que estuvimos hablando de narcotráfico, de causas, de monos?
Nunca se movió.
Nunca se movió, nunca hizo una pregunta. Solamente hizo una pregunta sobre el pescado.
No, y la cerveza.
Escuchó hablar de comida y pim. O sea, nuestro periodista especialista en temas judiciales, ni una sola pregunta, la escuchó atentamente, no le interesó más que cuando llegamos a la comida, o sea, no, afuera, seguirá afuera.
Bueno, pero los espero en Rosario.
A comer y a tomar helados, me dijo Cecilia, ¿no?
Yo tengo un amigo que promociona mucho el helado rosarino.
Es capital del helado artesanal.
¿Cómo capital?
Sí, estas cosas que el Congreso Nacional define.
¿Capital del helado artesanal? A ver, esperen, antes que se vaya la intendenta de Rosario, ¿qué?
Diga, la
escucha. No, quiero que me diga usted qué va a comer a Rosario, Pietro Sorba.
Yo cuando voy a Rosario voy siempre a un lugar que es el comedor Balcarce.
Ajá,
siempre.
¿Y qué come? ¡Ay, se puso tan contenta la intendenta! ¡Ay, se puso! ¿Y qué come ahí? ¿Qué le gusta comer pescado?
Comida de bodegón, pero está tan bien hecha. Por ejemplo, el hígado con cebolla que se come en el comedor Balcarce, realmente nunca lo comía en otro lugar.
¿Hígado saltado con cebolla o a la plancha?
Es un hígado tan delicado, tan húmedo, tan jugoso, la cebolla realmente caramelizada, dulce.
¿Y cuál es el acompañamiento de ese plato ahí en el comedor?
Un vino con soda.
No, pero no le pone un arroz, un puré, un algo. Puré de papas, como los alemanes.
Puré.
Por ejemplo, que hay rica...
Después me quiero ir al extremo opuesto, sí. Hay restaurantes de alta calidad, como por ejemplo la refinería, bueno, que es otro restaurante muy conocido.
¿Y es verdad que se comen ricos helados o que se toma rica cerveza?
Sí, por supuesto.
Todo.
Además, porque los rosarinos tienen una costumbre que yo considero fantástica, que compartida, por supuesto, con muchos argentinos, que después de las 7 de la tarde salen y empiezan y van a dar vueltas y se sientan y toman la cerveza y los maníes. Entonces, una ciudad donde se come muy bien, donde hay muchos restaurantes, donde hay mucha heladería, donde, bueno, uno realmente, si quiere buscar comida de calidad, la va a encontrar.
Además está la costanera.
Además es una ciudad muy grande, entonces, bueno, tiene muchas opciones.
¿Qué pasa? No, para mí la cosa maravillosa es el tema del platito de milanesa cortada.
¿Cómo es el platito de milanesa cortada?
En los bares de Rosario, así como acá te traen por ahí maní, ¿viste los ingredientes, los famosos ingredientes? Cuando pedís una cerveza, ponele, ¿no? O por ahí una gaseosa también, no sé, pero te traen un platito con pedacitos de milanesa. ¿Eso qué hace?
Es una genialidad.
Es una milanesa que sobró, la cortás en...
No, pero a ellos no les sobró porque...
Bueno, no, tienen para eso. Es una maravilla que te...
Eso pasa en Rosario, hay que ir. Invítenos, intendenta.
Vamos con lo importante.
Todos invitados.
Deje afuera a Martín Angulo y al falso Nelson Castro que no... Que no le invito nunca.
Vamos a comer algo por ahí, Nelson.
Le invito yo.
Una milanesa.
Mónica, muchas gracias por haber estado en Radio Nacional, especialmente en Plato Fuerte, de verdad.
Gracias. La verdad que para mí es un gusto. Y gracias por haber compartido estos momentos. Me sentí muy bien. Y ojalá vengan a Rosario, los esperamos.
No,
y...
ojalá no vayamos exiliados, como decimos siempre.
No. Vengan invitados.
Tenemos mucho miedo, de las cosas que puedan pasar en la Argentina. Y no queremos irnos. Bueno, hay que mudarse. Alejandro, es un lío irse a vivir hasta allá.
No, mejor hacemos...
Vamos de visita, que haya un país mejor.
Sí, eso. Si no hacemos la República Independiente de Santa Fe...
Sí. No, pues ya está San Luis, que viste que tiene una vida propia. Córdoba, que es como un país. Tampoco. Claro. También Santa Fe. Bueno, no sé, piénselo. Hay mensajes, ya sé. Dale.
Bueno, uno personal. A los que amamos la cultura popular, agradecerle, Rosario, la buena música.
Muchas gracias. Histórica. Sí, de todas las generaciones.
Ahora hemos estado en el Corona, además, con la Trova, Fito... La verdad que sí, Rosario tiene excelentes músicos de todos.
Sería muy injusto nombrarlos a todos, pero vamos a intentarlo.
A Messi me dice nombrarlo.
No, nombrá la Trova, nombrá a todos, claro, a todos los que escuchamos. A Rubén Goldín. Nosotros los escuchamos todo el tiempo. A Rubén Goldín,
a Fander.
No es solo Fito Páez, a Juan
Carlos Baglietto.
A Juan Carlos Baglietto, que lo escuchamos siempre.
Sí, claro. Sí.
Además tiene un underground muy poderoso, donde siguen saliendo nuevos valores.
Ni así hablar es. De la cultura de Rosario, ni hablar de la cultura de Santa Fe, que es tremenda. Bueno, vamos para allá entonces.
Bueno, los esperamos.
Sí, y nos llevan a comer la milanesa cortadita. ¡Qué ricor! ¡Qué ricor! El tangazo para despedirla a la intendencia.